Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 5 y 31 comenzamos Tiempo de Español en este horario especial. La semana que viene, tendremos también horario especial porque también hay Champions. Aunque el miércoles que viene les adelanto que puede ser que empecemos a las 6 o a las 7, no lo sé. Dependerá, tengo que ver los, hay que comprobar los horarios de los partidos de Copa del miércoles y cuando empieza tiempo de juego. Nosotros recuerden que el martes que viene tenemos un especial Copa del Rey desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, si no hay prórroga y penaltis, partido que comienza a las 9 y cuarto entre el Español y el Cádiz. Pero hoy, repito, empezamos este programa de Tiempo de Español, este programa 4140 de nuestra pequeña historia, de estas historias mínimas de Tiempo de Español, hasta las 7 de la tarde a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Miren, hoy me declaro fan incondicional de David López. La rueda de prensa de David López en el día de hoy ha sido brutal, impresionante. Su explicación, su sensación, su, digamos, sacar todo lo que tenía dentro el jugador después de lo sucedido el domingo en Cornellá frente al Girona y su affair con Stuani, creo que ha quedado absolutamente claro. Si el lunes hablaba de una manera sincera también y directa Didac, hoy lo ha hecho el verdadero protagonista, que era David López. David ha comentado, entre otras cosas, que ha preferido esperarse unos días para ver las imágenes, para estar más frío, y la verdad es que ha estado descomunal. Lo digo porque posiblemente si esto lo hubiera dicho el domingo después del partido o el lunes, alguno hubiera dicho, no, es que lo está diciendo de una manera en caliente. Lo ha dicho 3 días después, con una tranquilidad absoluta, sabiendo lo que comentaba, sabiendo lo que decía y sabiendo a quién iba dirigido. Y por lo tanto me declaro fan incondicional de David, como jugador y como persona. Y se lo he dicho personalmente a él. Vamos a escuchar íntegramente la rueda de prensa de David López. El inicio, por supuesto, es, bueno, pues su explicación, su punto de vista a nivel personal, muy interior, de lo que siente, de lo que piensa, de todo lo que sucedió en esa famosa tercera agresión de Stuani sobre David López. Yo dije una cosa el domingo, de lo cual no me arrepiento, y lo dije en caliente, y lo digo en frío, después de haber visto, como David, mil veces las imágenes de la agresión. A mí me pueden cantar misa, si quieren. Me quieren contar historias milongas de cuentos chinos para niños del Japón. Es posible que alguien me quiera hacer creer muchas cosas. Pero lo que yo vi el otro día, a mí me pareció de una, iba a decir brutalidad, tampoco era para brutalidad, de una premeditación total. La primera vez, entre comillas, lo perdoné. El codazo de Stuani hace una temporada que llevó a David a que le tuvieran que arreglar el tabique nasal, a llevar durante un tiempo una máscara. Dices, bueno, va. Se puede entender, se puede comprender, porque sabemos cómo es Stuani, lo hemos tenido aquí durante unos años y aquí lo expulsaron en varias ocasiones por lo mismo. También lo expulsaron en otros equipos, ¿eh? A mí lo que sea uruguayo o no sea uruguayo, miren, a mí estos tópicos típicos estúpidos, por ejemplo del tema de los catalanes, que los catalanes son muy, muy rácanos, a mí me parecen estúpidos, que los andaluces no trabajan o cosas de estas, o que si los gallegos no saben si suben no bajan. Igual que el tema de los uruguayos. Es que es uruguayo. A ver, quien es un buen deportista, sea uruguayo, sea español, sea alemán, sea chino o sea de donde sea. Quien es mal deportista, mal compañero, puede ser un deportista español como puede ser un uruguayo, un brasileño, un americano o un ruso. Estos tontos tópicos y típicos a mí me cansan. Me cansan absolutamente. Entonces, que alguno haya querido justificar, no, es que ya sabemos cómo son los uruguayos, como Suárez. Suárez o Stuani pueden ser muy buenas personas. Si yo no dudo de que sean buenas personas después de acabar un partido. Y en su familia, en su entorno. Pero estamos hablando de un campo de fútbol. De unos compañeros. Y además, compañeros de profesión. Y David López ha sido compañero de vestuario en el Español con Stuani. Por lo tanto, que la primera vez tuviera ese desliz, entre comillas, de soltar el codo y romperle el tabique nasal, miren, ni Stuani pidió perdón, ni David López le dio más importancia, y creo que todo el mundo se pudo enfadar en aquel momento como diciendo, hombre, es que el árbitro lo tenía que haber expulsado. No pasó nada. Como siempre, nunca pasa nada en Cornellá, nunca pasa nada hasta que le sacan el ojo a la virulé, como hizo Miranda a Abraham hace unas temporadas. Y si no, aquí nunca pasa nada, porque es la realidad. En Cornellá a nosotros nos pasa de todo, a los demás nunca les pasa nada. Y en medio está el tema arbitral, que eso ya es otra historia. El tema Stuani estaba olvidado. David tuvo que jugar con una máscara durante varios partidos y vamos a Girona en el debut de David Gallego. Le buscó. Fue a volver a tocarle la nariz. Y se la tocó. Lo que pasa que no le dio como él quería. Y aquel día, recuerdo perfectamente en la transmisión que dije, para mí, Stuani deja de ser un jugador, entre comillas, con cierto cariño por parte de mi persona, y ojalá nunca más vuelva al Español. Eso lo dije, creo que era el mes de abril de este año, la pasada temporada, porque me parecía lamentable que fuera otra vez a buscar a David López con el codito. Y lo del domingo ya era la tercera vez. Que no es un atenuante para expulsarlo, no, porque Hernández no tiene por qué saber si Stuani ya le partió la nariz a David López y lo intentó en Girona. Pero yo he visto de verdad la repetición. Y es un codazo con todas las de la ley. Y que no me diga Stuani que no sabe dónde tiene el codo. Que es un salto que hace para cubrir... No, perdón. No. Me parece de una gravedad tremenda. Repito, como compañero, como jugador y como alguien que ha estado en el Español. Como un jugador que vino aquí, que se ganó también el cariño de una gran parte de la afición y que el otro día esa misma afición y con toda la razón del mundo le silbó. Y le silbó con ganas. Y luego él tiene la desfachatez de decir, ah, no, la afición no me ha silbado por lo que ha pasado, sino porque estaba enfadada porque había marcado dos goles y porque habíamos perdido nosotros. No, querido, no. La afición te silbó porque lo que le hiciste a David López es de un mal deportista. De un muy mal deportista. Y nosotros hemos tenido que soportar a mucha gente, muchos de jugadores que han venido aquí, nos han marcado un gol. Y nadie le ha silbado. Pero esto, repito, me parece muy fuerte. Me parece de mala persona. Es de mala persona. Y lo que ha dicho David hoy, pues, como he dicho al principio, me gana como persona, como deportista. Y los que no lo vean así es que son culés, merengues. Y ya está, y que lo ven de una manera distinta, así de claro, así de sencillo. Cuando ellos lo suben, miren, porque hay mucha gente que en su vida ha hecho deporte, y entonces no sabe lo que está diciendo. David ha tenido 3 días para pensar lo que ha dicho hoy. Y lo ha dicho con el corazón. Y me parece perfecto. Y no porque sea del Español. Porque hay otros jugadores que nosotros hemos vivido en otras circunstancias y entrenadores también que no saben perder, que montan pollos y luego salen con esa carita de decir que ellos no han hecho nada. No, no, no. A mí lo de que todo queda en el campo me parece bien cuando son acciones que no entrañan violencia, que no entrañan ninguna lesión. A mí me parece perfecto. No me parece perfecto que un jugador escupa a otro. No es que esto queda en el campo. No, es una falta de consideración, una falta de respeto absoluta hacia un compañero de profesión. Yo siempre voy a defender la limpieza en el deporte. Siempre. Siempre. Está claro que hay deportistas que lo ven de otra manera, que confunden la violencia con la agresividad. La confunden. Pero también repito que hay siempre un entrenador que es el que puede aconsejar, que es el que puede decir, oye, chaval, no te pases, o le aplaude. Y luego está, por supuesto, el árbitro. El colegiado y ahora el VAR son los que deben decidir qué es lo que pasó. Y se inhibieron. Se inhibieron totalmente. Así que, miren, ojalá haya más capitanes, más deportistas y más personas como David López. Nunca he visto a David hacer un feo a nadie. Si eso, mira, si hubiera sido otro jugador, y no voy a decir ningún nombre, hubiera pensado, bah, vale, me lo creo, pero no es un referente para mí. David López es un referente. Es un referente. Como si lo hubiera pasado a Javi López. Son ejemplos de jugadores que van con nobleza. ¿Que alguna vez pueden hacer una entrada dura? Por supuesto. Como todo. A ver, que alguien me diga qué jugador no me ha hecho una entrada dura. Pero hay muchas formas de vivir el deporte, de vivir los partidos y sobre todo de respetar a tu rival. Y Estuani no es ningún ejemplo. Y de verdad me da lo mismo que alguno piense, no, no, es que tú lo estás defendiendo a David como porque es jugador del Español y si fuera de otro equipo no diría eso. No, 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 diría lo mismo. Diría absolutamente lo mismo. Ahora no recuerdo si en alguna otra circunstancia ha podido pasar todo esto. Pero hoy David ha estado muy bien. Muy bien. Y no tengo nada más que decir y creo que lo mejor es que escuchemos lo que ha dicho David López en el día de hoy. Antes de escuchar a uno de los capitanes del Español, a David, la persona que ha sido un poco noticia a lo largo de los últimos días por todo el tema de la agresión de Estuani, decirles que escucharemos también una entrevista que hemos mantenido con Darder, que habla también de este tema y habla, y no se lo pierdan, sobre su gran amigo en el equipo, que es Mario Hermoso. Y lean entre líneas lo que dice Darder de Mario Hermoso sobre el futuro. También hablaremos de fútbol base con Carlos Doncel, con el jugador del filial. Pero antes de hacer la primera pausa, felicitar al club por el comportamiento que ha tenido a nivel institucional con Juan Segura Palomares, porque creo que es de justicia que el auditorium, la sala de prensa del estadio de Cornellà Prat, se llame Juan Segura Palomares. Creo que es un detalle muy bonito por parte del club y en este sentido ha estado rápido, certero, porque es una persona que ha hecho mucho por este club, es un gran historiador del Español, gran periodista, gran escritor, y que tristemente nos dejó el domingo. Y creo que merecido que el auditorium del RCD Stadium se llame Juan Segura Palomares. Las 5:46, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos el momento estrella del día de hoy, la impresionante, magnífica y grandiosa rueda de prensa de David López.
Especias y conservas, Dani. ¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Ollevertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Ollevertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollevertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me.
5 y 47 en este horario un poco casi vespertino, más que nocturno, porque bueno, hemos empezado de noche, porque a las 5:30 desgraciadamente estamos entre ese mes de noviembre, diciembre, entre otoño e invierno, y ya saben que hasta el 21 de diciembre no vuelve a salir, a hacerse un poquito más de día. Así que habrá que esperar a diciembre para que vayamos un poco ganando luz solar. Porque además recuerden que todo el tema del cambio horario, el año que viene, que tengo la sensación de que nada de nada y que vamos a estar igual. A final de marzo cambiará la hora y a final de octubre cambiará otra vez la hora. Y esta, a mí el otoño me pone malo. No solo físicamente, sino mentalmente. Nos tomamos una buena estrella, para eso está también Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, para animaros un poco y vivir cada momento estrella del programa. Yo creo que el momento estrella de hoy es, como no, la rueda de prensa de David. Para los que se incorporan un poquito más tarde al programa, bueno, luego tendrán la opción de escucharlo a través del post de Tiempo de Español, pero yo, repito, me tengo que sacar quitar el sombrero por la sinceridad, la honradez y sobre todo el que alguien, un jugador, como hizo el otro día Didac, aunque en el caso de David es mucho mejor, es elevado a la enésima potencia, porque es la persona a la que le pasó lo que le pasó el domingo con Estuani. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar íntegramente la rueda de prensa de David. No solo habla de este tema, sino también de la propia derrota del partido, de lo que nos viene ahora, que es el Getafe, y por supuesto de un mes difícil con el derbi incluido. Así que escuchamos con Estrella Damm a David López.
Bueno, no me la esperaba que esta pregunta, ¿eh? Primer de tot, volia felicitar-lo a ell, perquè màxim golejador de la Lliga, està a un nivell altíssim, ens va guanyar i no vull que sembli òbviament una revanxa ni molt menys. O sigui, simplement és que perquè a mi em pertoca a nivell personal, crec que la jugada és totalment indecent. L'he vist mil vegades repetida, crec que és una agressió, i em costa dir-ho, però com que l'he vist mil vegades i des de mil tomes, crec que ho fa amb voluntat, amb la intenció de fer-ho, perquè em té agafat, sap on estic, i no sols es protegeix, sinó que deixen el colze enrere. És una acció molt perillosa, temerària, o sigui, tu pots protegir i al final, sense voler, pots utilitzar els colzes de forma temerària, però el que no pots fer mai és deixar el colze enrere. Vull dir, saps que alguna cosa passarà. Entre això i que no és la primera vegada, vull dir que en tres partits m'ha succeït quatre vegades, doncs el discurs de noblesa de que ha sigut sense mala intenció i tot això, per mi ja no serveix. I al final, o sigui, sóc una persona que ha intentat d'entendre el màxim possible, que em va trencar el nas la primera vegada, no vaig dir res, la tornada al camp de Girona em va succeir en dues accions i tampoc vaig dir res, però aquesta vegada em sembla, ja et dic, que no sóc tonto i per mi, des del meu punt de vista, és una falta de respecte a un professional, falta de respecte a un company de professió i falta de respecte a un excompany d'equip, perquè jo l'he tingut aquí i ja et dic que ja ha estat amb mi molt de temps i per mi jo l'he perdut l'admiració i el respecte que tenia per aquest tipus d'accions.
Després, l'altre dia va sortir Didac Vilà en roda de premsa, va comentar que no acaba d'entendre el criteri del VAR, perquè revisaven unes jugades i no unes altres. No sé si tu també estàs una mica en aquesta línia i tens la sensació que potser el VAR us està perjudicant una mica aquesta temporada.
Bueno, és que a mi el VAR, i més en aquesta acció en concret, em sembla increïble, perquè jo ho he vist, no m'ha fet falta veure-ho gaires vegades, l'he vist moltes vegades, però la primera vegada que ho vaig veure ja vaig veure que era una agressió claríssima. Ho he preguntat a moltes persones, a molts sectors diferents, no sol de l'Espanyol, sinó de tot tipus de persones, i tothom ho té igual de clar que jo. No ho sé, sembla que em dona la sensació que el VAR, a principi de Lliga, s'ha estat utilitzant d'una forma, on sí que revisaven moltes jugades, i també et dic que el VAR ha servit per fer molta justícia en molts partits, i estic d'acord, però crec que encara es té que millorar. Igual que en moltes altres jugades que ens han succeït, no sol a l'hora d'utilitzar el VAR, de com interpretar una jugada, sinó a l'hora també d'utilitzar el VAR, que molts fores de joc ens han tallat la jugada abans. A Borja Iglesias li ha succeït, em sembla que 3 vegades, diria, en 3 partits diferents. A Òscar, a l'altre dia a Valladolid i algun altre, bueno, ara no hi caic, però ens ha passat diverses vegades. Després el penalti a Sevilla també a Sergio García, vull dir, crec que és una eina molt útil, però que crec que la tenen que millorar, la tenen que perfeccionar.
I centrant-nos ja en la Lliga, última pregunta per meva, ara ve un mes de desembre molt exigent, amb sortides i rebent equips importants i molt competitius. Com s'afronta aquest mes, tenint en compte que veniu de dues derrotes, tot i que les sensacions en el joc no han sigut pas dolentes tampoc?
Doncs s'afronta pensant únicament en el partit del Getafe. Nosaltres sabem que aquest tram final de l'any era molt complicat, ja des del partit del Sevilla. No ens ha acabat de sortir del tot bé els dos últims partits, però tot i així seguim plenament confiats en la nostra forma de jugar. Creiem que tots dos partits en el resultat podia haver sigut diferent, perquè l'altre dia Javi López podia haver empatat el partit perfectament i encara quedava més temps, i a Sevilla doncs una mica similar, però com et dic, plena confiança en el que estem fent, en l'entrenador, en els meus companys, i l'únic que hem de fer és anar pensant partit a partit, en aquest cas Getafe, i tornar amb els 3 punts.
L'Espanyol havia estat un dels equips que millor havia defensat aquesta temporada, en els últims dos partits s'han encaixat 5 gols. Com ho veieu des de l'eix de la defensa, aquest petit fenomen, entre cometes?
Bueno, simplement et serveix per no relaxar-te, per encendre doncs una mica la senyal d'alerta i continuar millorant, intentar de corregir errors que potser s'estaven cometent però que no acabaven en gol, doncs ficar-li encara més èmfasi i continuar millorant. També igual que en l'estratègia, que en els dos últims partits 2 gols d'estratègia, doncs per lo mateix, per corregir errades que estàvem cometent i que no torni a succeir.
Sin pretender que usted se convierta en un ninja warrior, ¿es usted demasiado limpio, demasiado buena persona, jugando en una posición como la central, donde estamos acostumbrados a ver volar codos, a ver tobillos rasurados? Es su manera de jugar, su manera de ser, y a veces no sé si falta algo más.
Bueno, mira, es que este mensaje me ha llegado muchas veces también. Oye, es que le tenías que haber devuelto, quiero que la próxima jugada tal. Primero de todo, que mi forma de ser no es así. Segundo, que creo que no ayudaría en nada, no ayudaría, quizás personalmente sí, porque me quedo más tranquilo, pero a nivel de con respecto a mis compañeros, con respecto al equipo, al club, no ayudaría en nada, porque me pueden sancionar, se puede quedar el equipo con uno menos, incluso una amarilla absurda para que me suspendan antes. O sea que creo que no es un discurso que no, primero que no va conmigo, y segundo que lo encuentro absurdo. Sí que es verdad que un jugador, un central en este caso, tiene que ir fuerte, tiene que ir con nobleza, o sea, con agresividad al final a disputar las jugadas. pero nunca con mala intención ni con, y creo que es lo que he intentado hacer siempre. O sea, yo siempre he entrado fuerte, he saltado de cabeza, para ganar siempre la disputa, pero nunca con mala intención ni con la voluntad de hacer daño al otro. O sea que estoy de acuerdo que sí que es un central, un defensa en este caso tiene que ser contundente, pero ya te digo, siempre sin hacer daño y con total nobleza.
Y la segunda cuestión, estamos en un club que vive en toboganes, pero lo que está sucediendo esta temporada está transmitiendo mucha tranquilidad, porque después de dos derrotas consecutivas no se ha encendido ninguna señal de alarma. ¿Cree que han conseguido ya cambiar un poco el pensamiento negativista que existía en este club y confiar más y ser más positivos?
Bueno, obviamente es más fácil ser más positivos y confiar en el equipo cuando estás ahí arriba en la clasificación. Yo creo que hemos dado motivos y argumentos de sobra para que la gente confíe en nosotros, para que la gente esté tranquila, y aunque se hayan perdido dos partidos, como te digo y le he dicho antes a tu compañero, seguir confiando en la misma forma de jugar, en el entrenador y en los jugadores, porque son los que te han llevado hasta aquí. Y ya te digo, yo creo que es la forma correcta, desde el trabajo, la humildad y toda la ambición posible, pues mirar para arriba. Y aunque se hayan perdido dos partidos, eso no significa nada. Hay que seguir con el mismo discurso, la misma forma de jugar y la misma forma de trabajar para seguir ahí arriba.
Es al margen de todo, Stuani, para ti una decepción personal que te has llevado?
Sí, lo digo claramente, sí, porque como te digo, no es que sea solo un compañero de profesión, es que lo he tenido aquí, he convivido con él muchísimo tiempo y yo sé que es su forma de jugar. Pues es un jugador muy competitivo, que disputa todos los balones fuerte y que a veces puede ser que te lleves un golpe, que te lleves un día, pues te hagas una brecha, pues no pasa nada, lo entiendo perfectamente. Aquí entrenando pues nos ha pasado muchas veces. Y te digo más, yo cuando llegué a casa llegué cabreado, no solo por el resultado, sino porque me había vuelto a dar otro golpe en la nariz, que duele mucho, por cierto. No solo por eso, sino porque cuando vi la jugada otra vez, aún me cabreó más, porque es cuando vi la intención, y entonces ya fue cuando se me cruzaron los cables y necesitaba mi tiempo también de tranquilidad y de reflexionar, de pensar bien las cosas, de preguntarle también a otra gente, oye, si veía lo mismo que yo, porque me cabreó mucho, no solo por la acción, sino por la persona de la que vino, ¿entiendes? Porque es un jugador que yo le tenía mucho cariño, mucho aprecio, mucha admiración, mucho respeto, y ya te digo, para mí lo ha perdido todo.
¿Qué pasará en la vuelta?
Nada. Pues otro partido igual, y pues dependerá del árbitro, ¿no? Yo, mi discurso continúa siendo el mismo. Yo no le puedo pedir a Stuani, oye, no seas agresivo, no vayas fuerte a los balones, ¿no? Porque es su forma de jugar y yo no soy nadie para decirle. Ahora sí que le puedo decir al árbitro, oye, cuidado, que me ha pasado ya varias veces, que me ha roto la nariz, que el otro día pues pasó lo que pasó, y cuidado, ten cuidado, que si pasa algo, pues que lo tengas en cuenta. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que si tú eres jugador y esto te lo permiten y te vas a casa un día, como dijo el otro día Didac, te vas a casa y ni te han sacado tarjeta al siguiente partido, una tarjeta, pero me voy de rositas a casa, pues continúas haciéndolo. El día que le saquen una tarjeta roja, por una acción que no toca, y deje a sus compañeros con 10, igual a la siguiente vez se lo piensa, y si le vuelve a pasar y lo vuelven a expulsar, pues intentará ir reduciendo esa forma de jugar. Y bien que después de la amarilla ya no saltaba igual. Entonces, no soy yo el que le tenga que decir que pare, sino que es el árbitro y el VAR, en este caso, pues los encargados de hacer justicia, ¿no?
La disculpa del año pasado fue así medio rara. En esta ocasión no ha habido, ¿no?
Bueno, yo tengo mi teléfono ahí, creo que aún tampoco me ha... Por si el otro día no vino al vestuario tampoco a decirme nada, mi teléfono sabe cuál es mi teléfono y tampoco... Pero bueno, yo creo que cada uno va con su forma de ser, con su remordimiento. Si yo estoy muy tranquilo, yo puedo decir que siempre, y en este caso que juego contra él, pues lo he hecho con toda la nobleza, con toda la buena intención del mundo, y nada más, y cada uno con su conciencia.
Bon dia, David. Amb aquesta acció hi ha moltes altres, hi ha molts equips també, bueno, enfadats o una mica dubten del criteri del VAR. No sé si espereu que la Lliga prengui nota i que realment faci alguna cosa, bueno, que es canvi, que s'afini molt més aquesta tecnologia.
Bueno, jo és el que he comentat abans. Crec que el VAR és una eina molt útil que ha fet justícia en molts partits, però que des del meu punt de vista crec que ara suposo que també et referiràs per la jugada de l'altre dia del Getafe, i és que és normal, per mi és penal claríssim. O sigui, no entenc per què l'àrbitre no, ni tan sols va revisar-ho la jugada, però bueno, ja et dic, per mi és una eina necessària però que té que millorar.
David, tu que vas compartir vestidor amb l'Estuani, no sé, abans també jugava així, no? No sé, no és per buscar cap excusa, però ha canviat la seva forma de jugar o no? I ho dic perquè quan jugava a l'Espanyol també hi havia, no sé si l'havien exposat alguna vegada o si veus que ara té més protecció perquè va, és el Pichichi, l'any passat també va ser un jugador important del Girona.
No, jo crec que no. Ell sempre ha sigut un jugador doncs això, molt competitiu, que doncs la seva forma de jugar a lo millor sí que braceja molt i utilitza molt els braços, però més enllà d'això no, i jo tampoc havia tingut cap problema abans amb ell, vull dir, tampoc, és que tampoc vull donar-li ja més voltes a la jugada. Jo crec que ho he deixat ja molt clar com la meva forma de pensar, com em sento i com veig jo la jugada aquella i ja està.
Hola, David. Fent referència una mica al que li contestaves al meu company sobre el VAR i sobre el penal claríssim que li van fer a Getafe al Sant Mamés, si creus que l'àrbitre pot estar una mica condicionat al partit de dissabte, tenint en compte que el president es va queixar i Jaime Mata, el davanter, també ho va fer públic a Twitter?
Home, espero que no. Jo també m'he queixat avui, vull dir que tampoc té que ser algú que per un àrbitre professional i per un agent que utilitza el VAR sigui un objecte de pressió. Jo crec que no estic a sentir pressionat.
Seis y cuatro minutos después de escuchar la interesantísima y además creo que sincera rueda de prensa de David López, por mucho que alguno no consiga entenderlo, es que nunca lo va a entender, porque nunca lo va a entender. Pero bueno, no es algo que me preocupe a mí, yo creo que los oyentes lo saben perfectamente y yo me dirijo a los oyentes de Tiempo de Español, no a otros oyentes. Y es como el que va a tu casa y cada vez que va a tu casa te roba algo y tú sigues pensando que lo hace sin querer. O dos cosas, o tú eres tonto, o el otro tiene una enfermedad. Está claro. Pero bueno, ahora nos vamos a Bese Chocolate, porque si tú eres listo también, la mejor pasión por el chocolate, el mejor chocolate, lo vas a encontrar en Bese Chocolate, en 1305, chocolate para todos los gustos e intolerancias. Y como os decíamos el otro día, todos aquellos que quieran, por ejemplo, el calendario de galleta del Español, de galleta de chocolate del Español, tienen que ir a Bese Chocolate o hacer un pedido. Lo digo porque quedan poquitos y sería interesante que todos aquellos que aún estén interesados en ese gran calendario, pues vayan a Bese Chocolate. Los calendarios de verdad son todo un éxito, ya quedan muy poquitos y hay que encargarlos, como decíamos. Además, de cara a Navidad, hay turrones, los convencionales, de chocolate con gin tonic, con pistacho, con café y con chocolate salado con chips. Es decir, que es impresionante el surtido de chocolate, de turrones que hay en Bese Chocolate en Mitre 105, el placer por el chocolate. Además, recuerda que Bese Chocolate está abierto de lunes a viernes y que tienes además un menú para comer que es una excelencia también en Bese Chocolate. Os voy a dar un teléfono, el de Bese Chocolate, por si alguno quiere hacer algún tipo de pedido, necesita, bueno, pues alguna recomendación o tiene alguna duda, 93-118-2397, 93-118-2397, Bese Chocolate, la pasión por el chocolate, en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Seis y siete minutos antes de tomarnos nuestro Yopro de Danone, porque luego vamos a escuchar la entrevista con Darder. Es interesante, pero les he de reconocer una cosa. Creo que importante que escuchen el final de la entrevista con lo que dice de Mario Hermoso, sobre el futuro de Mario Hermoso, porque el mejor amigo o la persona que más relación tiene en el vestuario con Mario Hermoso es Sergi Darder, y habla de cómo es Mario Hermoso y lo que piensa Mario Hermoso de todo el futuro. Bueno, antes de tomarnos el Yopro, les recuerdo también, ya que estamos hablando de Navidad, etcétera, etcétera, Campalou, el gusto por la buena mesa. Quedan muy poquitas plazas para la noche o la cena de Nochebuena, Navidad, la comida de Navidad y la de Nochevieja, pero sí que tienen opciones aún para San Esteban y también para el primer día del año, para celebrar el primer día del año en Campalou. Y luego hay una cena que yo creo que es muy, muy divertida, que es la Noche Vieja Bis, que se celebra en Campalou para todos aquellos que no la han podido celebrar o que quieren volver a celebrar. El 19 de enero, Jordi, que es Jordi Palou, y de aquí le doy recuerdos a su padre José María y a toda la familia, tienen la famosa Noche Vieja Bis, que se va a celebrar el 19 de enero en Campalou. Ya les iremos dando información para todos aquellos que quieran disfrutar un poquito de esa nueva noche vieja que se va a vivir en Campalou. El gusto por la buena mesa. Recuerden la información que siempre le damos en Campalou para que puedan llamar a Campalou. Vamos con el Yopro, porque ahora es el momento de tomarnos nuestro primer Yopro del programa a las 6 y 9 minutos. Antes, por supuesto, de escuchar la entrevista con Darder en esta edición especial de Tiempo de Español, que acaba a las 7 de la tarde. Hemos empezado a las 5 y media, acabamos a las 7, mañana horario habitual de 7 a 8 y media, y el viernes también, además con la previa del partido entre el Getafe y el Español. Nos vamos a tomar nuestro Yopro de Danone. Un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Es un buen aliado además que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. Hoy tenemos también nuestro especial La Sonrisa Danone con el jugador del filial, con Carlos Doncel, que seguro que se toma también ese gran producto de Danone, el Yopro. Y para todos aquellos que hacéis deporte, que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr al gimnasio antes de ir a trabajar, o lo hacéis al revés, primero vais a trabajar y luego vais a correr, os recomiendo este gran producto de Danone, el Yopro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Para todos aquellos, los Real Pro, que practicáis deporte, hacéis deporte y sobre todo disfrutáis de la vida con el buen producto, el Yopro de Danone. Las 6 y 10 minutos, sin pausa ni nada, nos vamos directamente a la entrevista que manteníamos este mediodía con Sergi Darder. Y lo dicho, no se pierdan. Es importante, la entrevista es toda, pero yo me quedo de verdad, por si alguno piensa, bueno, pues lo más importante, cuando habla de su gran amigo Mario Hermoso.
Bueno, Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos la semana pasada de lo de Sevilla, de lo que había pasado en Sevilla, y el domingo otra vez con el famoso tema del bar. ¿Cómo lleváis todo este asunto después de lo que pasó contra el Girona, de haber visto las imágenes? ¿Qué sensación os queda, Sergi?
Bueno, he visto que Getafe ha sacado, no sé si un comunicado o si que el presidente pues hizo pública un poco lo que pasó. Sí que es verdad que yo si me pasa lo que les ha pasado a ellos, pues creo que también habría hecho público un poco lo que el sentimiento. Pero creo que les pilla también una semana donde creo que venimos dos equipos bastante perjudicados por el tema del VAR. Como siempre he dicho, las excusas son para los perdedores, pero sí que es verdad que también se tienen que decir las cosas, tanto las buenas como malas, y creo que en ese sentido, no sé si nos está perjudicando, pero ayudar de momento no nos está ayudando bastante.
Bueno, si analizamos las dos jugadas, yo creo que hay agarrón a Mario, y luego lo de David es una agresión. Ya comentó también ayer Dida que, bueno, ayer no, el lunes, que estas cosas hay que penalizarlas, que no, él no puede decir si fue intencionado o no puede ser intencionado, pero cuando es la tercera vez ya suele suceder con nocturnidad y alevosía, yo creo que esto hay que castigarlo, y yo no sé si el colegiado revisó la jugada o no, pero para mí era roja directa.
A mí lo que más, no diría que me joda, pero sí lo que más nos fastidia un poco es el hecho de que te hacen muchas charlas, en el hecho de explicarte las cosas, en el hecho de, bueno, de que te lo pintan todo muy bien y después no se hace lo que se dice. A nosotros se nos dice que se revisaran todas las jugadas, el otro de en Sevilla no se revisa la jugada de Sergio, el otro día no sé si la expulsión se revisó, el gol de Mario. Yo creo que puedes pitar falta o no la puedes pitar, porque depende del ángulo que lo ves, pues parece falta o no lo parece, pero creo que son acciones interpretables para el árbitro, no para que alguien te diga es falta o no es falta. Yo creo que, bueno, en el vestuario hablábamos y el 80%, 90% decía que era falta y el 10% decía que no. Entonces yo creo que es una jugada que puede tener dudas, no es una jugada clara como un fuera de juego que es o no, y yo creo que el árbitro tiene que ir a verlo, al menos en el monitor, que es cosas que se nos dicen aquí. Todos los goles serán revisados, todas las tarjetas que puedan ser arrojadas serán. Yo creo que la roja él no va a verla en el monitor, le dicen no es roja. ¿Por qué no es roja? ¿Por qué no es interpretable? A lo mejor para mí sí lo es. Después, lo que te digo, a lo mejor no es roja, ¿eh? Yo no, en eso no me estoy quejando de si es roja, si es amarilla, simplemente de que, bueno, de que a nosotros se nos dice de que el árbitro es al final es el que toma la última decisión, y en ese momento es el VAR el que la toma. Pero bueno, si te soy sincero, tengo que reconocer que no perdimos por culpa del VAR. Así como en Sevilla igual nos condiciona un poco el penalti de Sergio.
Pero no condiciona, por ejemplo, el 0-1, cuando no, claro, en tres minutos el equipo estaba muy bien, llega esa jugada, que para mí sigue siendo falta, es decir, agarra a Mario y lo suelta, pero claro, si tú vas a intentar correr o ir a buscar un balón y te agarran, la inercia es que te quedas parado diciendo, me están cogiendo.
No, evidentemente, por eso te digo que, bueno, condiciona, claro que condiciona. Que después somos nosotros los que tenemos que dar la vuelta y sobreponernos y ser más fuertes, pues también. Sí que es verdad que es lo que te digo, no me gusta tampoco mucho llorar en el sentido de quejarnos, pero sí que es verdad lo que te digo. Es el hecho de yo no voy a decir si es penalti o no, no voy a decir si es roja o no, porque para eso están los árbitros, pero sí que al menos me gustaría o que se hiciese lo que nos han dicho, que es al menos que se revisen las jugadas y que después el árbitro, si decide que no es falta o que no es roja, pues ningún problema. Cada uno tiene su criterio, pues hay árbitros que dejan jugar más, hay árbitros que dejan jugar menos, cada uno tiene su criterio y es totalmente respetable. Evidentemente el trabajo de los árbitros es muy difícil, por eso se ha ayudado con el VAR, pero creo que el VAR tampoco es que esté del todo claro en ese sentido, y por eso, bueno, soy partidario del VAR, lo reconozco, porque creo que puede ayudar, pero no de la manera en la que se está utilizando.
¿En qué se equivoca o en qué falla el equipo el otro día, Sergi?
Yo creo que falla, a ver, hay que ser conscientes de que verte con un 2-0 cuando has hecho un inicio espectacular, porque creo que el inicio fue muy bueno del equipo, verte con un 2-0, ya no es con uno, te ves con dos goles abajo, es duro, yo creo que para nosotros y para cualquier equipo del mundo. Pero aún así, creo que el equipo debería haber sido un poco más
paciente,
sí, creo que el equipo se precipitó, quería meter el segundo antes que el primero, cosa que creo que si jugásemos 10 partidos iguales haríamos prácticamente lo mismo, y nosotros y otros 1000 equipos, porque al fin y al cabo es complicado verte mejor que ellos. Ya no mejor, sino ves que llegas a tres cuartos de campo relativamente fácil, que bueno, que al fin y al cabo sí que es verdad que tienes pérdidas innecesarias, por incluso yo creo que por exceso de precipitación de jugar por dentro, cuando a lo mejor deberíamos de haber jugado un poquito más por fuera y después ya buscar el pase dentro. Bueno, son muchas cosas que hace que bueno, que yo mismo pues igual me precipité en tres o cuatro pases, que intentas el último pase cuando no es momento, por eso mismo, porque quiere meter algo rápido para ir a por el partido, cuando a lo mejor si hubiésemos seguido como con un 0-0, pues seguramente habríamos sido capaces de rascar algo más. Pero bueno, sí que es verdad que no hay que quitar mérito a Girona, hizo un buen partido. Creo que el trabajo que hicieron ellos es de bueno, así como hay otros equipos que creo que les hemos ganado en un poco en todo y después menos en el resultado. Creo que el Girona sí que es verdad que condicionado por el marcador, evidentemente, pero sí que es verdad que después hizo un trabajo bastante, bastante bueno. Sí que es verdad que en la segunda parte hay otros equipos, como nosotros nos ha pasado, que sabes un poco a verlas venir, y ellos salieron a buscar el tercero también sin miedo al contraataque, que bueno, no tenía miedo tampoco a salir, así que bueno, hicieron sus partes buenas y hay que reconocerlo, pero sí que es verdad que evidentemente verte con un 2-0 es más fácil.
Bueno, hablando del tema este de la precipitación o no, una última pregunta sobre el partido del otro día. Con el 1-2 tiene Javi López el empate, y luego viene la jugada aquella famosa al contraataque que tú decides chutar. ¿En eso entra la precipitación también? ¿O lo veías claro o tenías la opción de algún pase? ¿Qué se te pasa en ese momento por la cabeza, Sergi?
No, ahí yo haría lo mismo. Sí que es verdad que 10 minutos antes creo que pasa que tengo una opción también de dar el pase a Leo, que me la corta Juanpe. Por eso mismo, porque al final ya no sabemos que era una línea que se planta bastante alta. Entonces esos pases entraban. No entró, entonces eso fuerza contraataques, y cuando pues tengo esa opción, que es una segunda conducción así, que es para buscar el pase, veo el pase al principio, y es de las pocas veces que la línea de Girona va para atrás. Normalmente se mantiene alta, y es de las pocas veces que se va para atrás. Entonces yo veía que el pase no entraba. A lo mejor sí entraba, pero en ese sentido en mi cabeza no pasaba, y bueno, decidí terminar la jugada.
Hablamos de lo que viene ahora. La primera derrota en, bueno, los primeros puntos que se pierden en casa. Ahora viene un mes complicado, ¿no? Porque es Getafe el sábado, luego partido de Copa del Rey, que no sé si molesta o no molesta ese partido de Copa, y hay que ganarlo porque perdimos en Cádiz 2-1, y luego Barcelona, Betis y acabando en el Wanda Metropolitano. ¿Cómo afrontáis este mes de diciembre complicado?
Bueno, lo afrontamos como cuando empezamos la liga, siendo optimistas. Si pensamos que nos viene un Tourmalet y que ahora mismo el equipo pues está mal y que el equipo va a perder todos los partidos, pues está mal camino, vamos, lo perderemos. Si pensamos que con humildad podemos ganar a cualquier equipo, se llame Getafe, se llame Barça, creo que seremos capaces de sacar bastantes puntos. No sé si todos, porque es evidente que es complicado el calendario que tenemos, pero creo que si somos conscientes y nos creemos que de verdad podemos sacarlo adelante, creo que seremos capaces de hacer bastantes puntos. Creo que es lo que te digo, es decir, no podemos ni pensar que nos viene un calendario muy jodido, pero tampoco pensar que lo ganaremos todo haciendo nada. Creo que pensando y siendo humildes, pero a la vez un poco contradictorio, pensando que podemos ganarlo todo, sí que es verdad que bueno, que el equipo se tiene que creer dentro de la humildad.
Lo más complicado ahora, no sé si se puede valorar o no, es intentar cambiar el chip de decir, hemos perdido el primer partido en casa, que no había pasado, que bueno, por las circunstancias que han ocurrido, dos partidos seguidos perdidos, que tampoco había pasado en lo que llevamos de temporada. ¿Esto es lo más complicado ahora y con ganas ya de llegar al sábado?
Bueno, a ver, sin que suene mal la frase, somos el Español. Al fin y al cabo, ¿cuántos años ha pasado que el Español gane los 20 partidos de Liga o los 19 en casa? Nunca. Al final sabíamos que llegaría el momento. No pasa ni prácticamente ni a los mejores equipos.
Bueno, éramos el único equipo.
Sí, hasta el momento, pero sabíamos que algún día, muy raro sería ganar los 19 partidos de Liga en casa, así que verdad que bueno, éramos conscientes de que era no diría una final, pero es un partido importantísimo contra Girona, no se pudo dar, que es verdad que bueno, de que hay que cambiar cosas, de que hay que aprender, pero sobre todo seguir en la misma línea. Cuando digo cambiar cosas, significa cambiar esos pequeños detallitos que bueno, que te hace que te cambien partidos. Tema, por ejemplo, llevamos encajados dos goles a balón parado, pues esos son detalles que hay que cuidar. Ya no es defenderlos, porque al fin y al cabo que Stuani te gane un balón por arriba es prácticamente una cosa que hace a todos los rivales. ¿Por qué? Porque es su mayor virtud, pero sí que es verdad que bueno, si sabes que tienen jugadores de ese perfil, pues intentar evitar córners, intentar defender de otra manera, pues son detalles que hace que te cambien partidos en primera división. Igual en otras categorías, cuando eres más pequeño o cuando, bueno, o categorías más bajas, pues no condicionan tanto, pero en primera cualquier error te penaliza. Entonces dentro de que tenemos que salir en la misma línea, porque el equipo creo que está bien, hay que intentar pues esos pequeños detalles corregirlos para que bueno, para conceder menos goles, y sobre todo también creo que tenemos que meter más goles.
El sábado se juega contra el Getafe. Para mí, a nivel personal, es uno de los campos, no sé, difíciles por todo, ¿no? Es a nivel de también de trabajo mío, es complicado. Bueno, es un poco, voy a decir, un partido asqueroso, no sé si es la palabra, pero sí es de aquellos equipos que no te dejan jugar, y si te marcan un gol, partido parado y venga a parar. Es decir, eso lo tenéis un poco ya en mente, es decir, hay que intentar que el partido, el ritmo lo marquemos nosotros.
Bueno, es lo que intentamos todos los partidos. Si ellos hacen eso es porque también es una virtud que tienen ellos aplicada en su estilo de juego. Es igual de lícito que jugar todos los partidos y no perder nunca tiempo, pero sí que es verdad que son partidos menos agradables de jugar en ese sentido, porque te hacen, te desesperan, intentan que tú caigas en la precipitación como nosotros caímos el otro día. Yo creo que el partido de Girona también nos va a servir para aprender en campo de Getafe, de no precipitarnos, que si por lo que sea nos metiesen ellos el primero, ellos van a perder tiempo, van a jugar pues a un juego donde es no diría más feo, porque jugar al cabo poco, todo jugar, sí, jugar lo menos posible, intentar hacer, cada uno vas a usar más de la manera que puede, les está yendo bien y por qué no, claro. Pero tenemos que ser conscientes de que, si nos precipitamos, como hacen muchos equipos contra ellos, de que quiere sacar rápido y quiere jugarlo todo rápido, pues al fin y al cabo muchas veces es peor también.
¿Del derbi se habla o de momento lo tenéis un poco ahí en stand-by?
Nada, empieza a rondar por la cabeza, pero nos equivocaríamos si pensásemos demasiado en ello ahora.
¿Y el Cádiz? A veces decir que molesta es complicado, ¿no? Pero sí que es un partido un poco extraño, ¿no? Lo digo porque no será el pensamiento del míster, si va a hacer rotaciones o no hacer rotaciones, pero claro, se viene de jugar en Getafe el sábado, el martes hay que ganar, porque no es aquello que digas, no es que ya venimos con un 0-3, 0-4, y por lo tanto, no lo podemos tomar de otra manera, y luego el sábado el derbi.
Lo que está claro es que molestar no molesta, porque somos una plantilla muy amplia como para poder jugar los tres partidos. A partir de ahí, sí que es verdad que nosotros, tanto Cádiz como Barça, ronda por la cabeza, pero lo que tenemos en Getafe creo que es demasiado importante como para pensar en lo siguiente. A partir de ahí, dificultad Getafe máxima, la Copa ya veremos qué pasa, pero sí que es verdad que son partidos bonitos, porque diría que tienes que salir a ganar, entonces son partidos que vas a jugar a ganar, que no te vale un empate, que muchas veces no sabes cómo jugar, no sabes cómo plantearlo. Por ejemplo, si eres el Cádiz, ¿qué haces? ¿Sales a defender todo el partido? Es complicado, nosotros sabemos que tenemos que salir a ganar, entonces eso hace que tenemos una responsabilidad bonita, porque defender un resultado muchas veces parece que si no lo haces, como que dices, lo tenía, y nosotros ahora no tenemos nada, tenemos la posibilidad de pasar, pero tenemos que salir a ganar, así que son partidos bonitos de jugar también.
Bueno, ya para concluir, Sergi, no sé si a principio de temporada, a esta altura de la liga, esperabas tú estar en el quinto puesto, con dos opciones de haber sido co-líder y con la opción del otro día de haberte metido segundo o tercero en zona Champions otra vez.
Dentro de la dificultad sí que lo esperábamos. Si te digo que me habría jugado los dos brazos a que estaríamos ahí, pues no me los habría jugado. Pero sí que es verdad que dices, ¿por qué no?
¿Hubiera jugado uno?
El derecho que no utilizo mucho, sí. Pero no, somos conscientes de la dificultad que tiene la Primera División, que prácticamente todo el mundo habría firmado un poco dónde estamos. Y más que dónde estamos, con las sensaciones en las que estamos ahí. Porque muchas veces estás ahí, hay otros equipos que están ahí que tú sabes que van a terminar cayendo, porque dices, es que no es un equipo sólido, no es un equipo que no sabe realmente lo que juega, que está ganando pues a base de dos goles que no te esperas o de dos fallos de equipos. Que también es igual de lícito. Pero creo que las sensaciones del equipo son muy buenas y eso hace que estemos ahí por méritos propios, pero como digo siempre, lo que tenemos siempre nos parece poco por los méritos que ha hecho el equipo de tener más puntos y sobre todo por las ganas que tenemos de estar arriba, después de una temporada de sufrimiento el año pasado, pues verte arriba pues siempre es ilusionante, pero como digo siempre, Getafe, que es demasiado importante, y si ganamos ahí sí que nos volvemos a enganchar un poco a las posiciones que nos gusta, o a los sitios, a los puntos donde nos gustaría estar.
Bueno, te decía la última, ahora sí que te haré la última, no te he preguntado por el darderismo, no te he preguntado por la selección tampoco, pero te quiero preguntar por Mario. Es una persona que tú tienes muy buena relación con Mario Hermoso. ¿Cómo lo has visto después de la selección, de esa experiencia que la ha tenido?
No, muy positiva, evidentemente. Yo siempre he dicho, Mario es un jugador que tiene unas condiciones. Siempre digo que para ser el mejor central del mundo es complicado, pero tiene unas condiciones para ser de los mejores y hacer lo que él quiera con el fútbol. Es decir, no que el fútbol haga con él lo que quiera, sino él puede hacer lo que quiera, porque al final tiene unas condiciones que que son inmejorables, es decir, lo tiene todo para ser un central de primer nivel, lo tiene todo para, por edad, pues por cabeza, porque tiene una personalidad tremenda, y por condiciones, pues después con el balón, que al final es lo que cuenta. Sí que es verdad que él, bueno, la gente tan optimista, con tanta personalidad como él, pues hace que tienes un límite. Si lo pasas, pues es cuando te puedes llevar un poco la hostia, y si no lo pasas, pues es cuando puedes ser el mejor en ese sentido. Él, lo conozco perfectamente desde hace mucho tiempo, porque pasa mucho con él. Ese límite no va a pasar, porque es más inteligente que nadie en ese sentido. Entonces, si sigue en ese camino, pues va a hacer, como siempre digo, lo que quiera con el fútbol, porque tiene unas condiciones bestiales.
Le recomiendas que se quede hasta junio, ¿no? Como
bueno,
mínimo.
Yo le recomiendo. Yo, evidentemente, para él siempre le deseo lo mejor, porque en ese sentido, bueno, hay jugadores que, bueno, pues por compromiso te tienes que decir unas cosas, o por gustos, pero Mario es una persona a la que paso muchísimo tiempo con él, y le deseo lo mejor de todo corazón. Pero sí que es verdad que me encantaría que pudiese disfrutar ahí con nosotros. Creo que lo está haciendo, creo que sus ganas son de quedarse aquí. Evidentemente, lo que digo siempre, nosotros no jugamos gratis, ni mucho menos, pero evidentemente cualquier persona, si te dan 10 veces más de dinero, o te dan posibilidad de ganar la Champions, o te dan pues muchísimas cosas que bueno, de que hay que entender que el fútbol no deja de ser, dentro de que evidentemente sentimos unos colores y bueno, y nos debemos a una afición, no deja de ser nuestra profesión. Y si te dan 50 veces más, es que este ya a lo mejor es bueno hasta para el club, pero ojalá pues evidentemente pueda quedarse ahí mucho tiempo, porque bueno, porque es un lujo poder tenerlo aquí.
No, pero él creo que ha estado agradecido con el club.
No,
y eso es bueno. Hay jugadores que no son agradecidos con el club, y creo que él el año pasado lo pasó muy mal, como otros jugadores, y tú también lo pasaste mal, pero él ha estado agradecido al club, decir, oye, yo estoy en primera gracias al Español.
Por eso, él al final es como he dicho antes, es una persona inteligente. Él es consciente de quién le ha dado de comer, de quién le ha dado la posibilidad de jugar en primera división. Bueno, hay otras personas que dirían, he jugado en primera división porque soy mejor que tú y punto. Él no es así. Él es una persona que, bueno, que su carácter fuerte y su personalidad hace que parezcan que tiene unas cosas de, bueno, diferentes. Pero sí que es verdad que después él es muy inteligente y es consciente de quién le ha dado la posibilidad de jugar en primera división. También es consciente de que, bueno, de que el año que viene es año de Eurocopa, es año de bueno, de que ha probado la selección, le ha gustado, ve que puede estar en posiciones, pues, o en sitios privilegiados donde otros no podemos estar. Entonces eso hace que él sea fuerte, que se sienta fuerte, y bueno, evidentemente, como de lo que estábamos hablando, que él está agradecido al Español, y lo ha dicho siempre, todas las ruedas de prensa que ha salido, pues cuando no jugaba nunca ha hecho unas declaraciones malas, nunca hablaba mal del Español, nunca hablaba mal del entrenador. Entonces eso hace que, bueno, de que quieras o no, pues con trabajo te llega el éxito siempre.
Suerte, Sergi.
Muchas gracias.
Y 28, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerda que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Además, tiene este nuevo servicio del coworking, que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con servicios inmobiliarios o con otro tipo de servicio, por supuesto, como arquitectos técnicos, abogados, periodistas, ingenieros, un lugar donde desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información de este servicio de Ferran, del coworking, en www.ferran.es y en el teléfono 93-648-00. Además, Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Varios temas que nos habíamos dejado al principio del programa, para los que se incorporan un poquito tarde hoy a este horario especial de Tiempo de Español, de 5:30 a 7, recordarles que a las 6:30, es decir, en ya, comienza en nuestra FM, en el 102 de la FM, el especial Tiempo de Juego, especial Champions, con los partidos Atlético Madrid-Mónaco, el PSV Barcelona, y también información del partido de Copa del Rey, partido de ida entre el Atlético de Bilbao y el Huesca. Eso a partir de las 6:30 en el 102 de la FM, y a partir de las 7 ya saben que cuando acabemos nosotros pueden escuchar toda la información de COPE a través de la linterna. lo teníamos guardado para el final, pero ya el club lo ha hecho oficial. La marca Electrodomésticos Miró va a ser el nuevo patrocinador del equipo femenino del Español para las dos próximas temporadas. Desde aquí también, toda la suerte, el agradecimiento a Ilumax. Además, Ilumax va a seguir en el femenino, pero de una manera menos visual en la camiseta, y sí que tendrá otro tipo de acciones a lo largo de lo que le queda de contrato. No sé si este año entero o el año que viene seguirá Ilumax, pero Ilumax ha sido una de las empresas que más ha apoyado al femenino en los últimos tiempos, y sobre todo de la mano de su director general Antonio Martín, que en su momento también con otra empresa apoyó no solo al club sino también al fútbol femenino. Así que la noticia ha saltado hace unos minutos, lo sabíamos nosotros hace bastante tiempo, pero se nos había pedido que hasta las 7 no dijéramos nada, porque el club lo tenía previsto decirlo a partir de las 7, supongo que a lo mejor para, como nosotros empezábamos hoy el programa, todo se ha adelantado. Y bueno, que a ver, que no es una, es algo que sea como la noticia del más importante del mundo, pero sí que, bueno, pues creo que a nivel de club, a nivel económico, a nivel de sponsorización, es una muy buena noticia que Electrodomésticos Miró sea a partir de ahora el sponsor del equipo femenino del Real Club Deportivo Español para los dos próximos años. Vamos al primer equipo otra vez. Hemos escuchado la rueda de prensa de David López. Hemos escuchado también la entrevista con Darderi, como les decía. En el tema de lo de Mario Hermoso, está claro que la, y volviendo un poco también al hilo de lo que ayer hablábamos en nuestra tertulia de Tiempo de Español, el verano va a ser movido, el invierno va a ser posiblemente bastante movido por un tema económico y en la necesidad de mejorar. Es decir, hay jugadores con una ficha muy elevada que no tienen un papel importante en este equipo y que el club tiene la intención de, bueno, propiciar una salida y que vengan jugadores que pueden tener más calidad, pero que cobren menos. Alguno puede pensar, ¿cómo es posible que uno que tenga mucha calidad cobre menos que uno que tiene menos calidad y cobre más? Muy sencillo. Y yo creo que todo el mundo, todos los oyentes de Tiempo de Español, saben perfectamente lo que ocurrió hace dos temporadas con el desfase económico de los sueldos. Con todo el cariño del mundo que se puede tener a los profesionales, porque, como les hemos comentado muchas veces, ellos son los menos responsables de lo que cobran. La persona responsable de lo que cobra alguien, sea en un equipo de fútbol, en una empresa o donde sea, es quien firma, porque tú estás en el derecho de pedir. Tú puedes pedir lo que te dé la gana, la luna, Marte o ir al fin del mundo. Otra cosa es que alguien, que es el que te tiene que pagar, te lo firme o no te lo firme y te diga, no, por estas cantidades usted no puede jugar en el Español, porque no podemos pagar a un portero. Y de verdad que no es una crítica a Diego López, 4 millones de euros. No podemos pagar a un portero suplente 2,5 millones de euros, como es Roberto. No podemos pagar a ciertos jugadores casi 3 millones de euros. Este club no se lo puede permitir. Y de verdad, y menos a un portero. Ya sé que alguno me dice, o alguna me dice, porque su hijo es portero, como es Patricia, que su hijo es portero y le da la importancia a la portería. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero un club con una masa salarial, un límite salarial de 54 millones, que casi el 10% se va a un jugador, es que algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal. Lo mismo diría que si los 4 millones fueran para Borja Iglesias. No podemos. Debemos tener una estabilidad económica que permita poder fichar y poder manejarnos. Poder ceder a un jugador porque cobra 1,5 millones y no tener la situación negativa que tenemos de no poder ceder a un jugador que el equipo donde vaya pueda pagar la ficha, porque resulta que ese jugador cobra 2,5 millones, casi 3 millones de euros. Y esto solo lo paga o lo pagan en Inglaterra, y en Inglaterra tampoco está tan loco, si con el tema del Brexit, ojo al tema de las cuotas de jugadores o de los cupos de jugadores no ingleses o no de la Commonwealth, es decir, ahí podrán jugar australianos, neozelandeses, hindúes, pakistaníes, porque pertenecen a la Commonwealth y ha sido, no, la palabra colonia no me gusta utilizarla, pero es así, colonia británica. Pero todo lo que no sea de allí está claro que son como si fueran extranjeros. Y ya van a poner un cupo de 25 jugadores como por plantilla, 12 como máximo, porque hay equipos que creo que tienen 20 y pico jugadores que no pertenecen o al Reino Unido o a la Commonwealth, de que son o sudamericanos, europeos, africanos, y que no pueden jugar tantos jugadores allí, y el Brexit lo va a situar en una difícil situación a estos futbolistas. Y por lo tanto, Inglaterra, vamos a ver qué pasa, pero por ejemplo, en el mercado español, en la Liga Española, tú no puedes ceder a un jugador que te cobra 3 millones de euros, aunque sea por mitad de temporada, a un equipo de la mitad de la tabla para abajo que tiene un presupuesto inferior al tuyo en masa salarial también, porque te va a pagar la mitad de la mitad. Y con eso, tú no haces nada. Con eso no consigues reforzar el equipo. Por lo tanto, en esta coyuntura que llevamos arrastrando desde hace tiempo y que aquí denunciamos desde el primer día y que nadie se creyó, lo que estaba pasando. Y al final, el tiempo pues pone a cada uno en su sitio y da y quita razones. Y a nosotros nos dio la razón, como se ha demostrado. Que ojalá me hubiera equivocado. Siempre lo he dicho, ojalá cuando hablábamos del tema masa salarial, de que no podíamos fichar, de que se estaba pagando mucho, alguien nos hubiera dicho, esto es mentira, porque además el presidente va a poner más dinero y nos va a aumentar la masa salarial y vamos a bajar más deuda neta. Ojalá. Me hubiera gustado decir, miren, íbamos así, pero afortunadamente me he equivocado. Pero todo se ha visto este año. Que no hemos podido fichar de verdad. Lo único, a Borja, y Borja sale por la venta de Gerard. Y solamente un jugador cedido, que es Rosales, que no va a seguir. No va a seguir porque para hacerte con los derechos de Rosales tienes que pagar 3 millones de euros al Málaga. Y eso es imposible. También les digo una cosa. Si el Málaga no sube, que empezó muy bien, pero ha empezado a flojear, Rosales el año que viene no se puede ir al Málaga, porque el Málaga no le puede pagar la ficha. Por lo tanto, el Málaga lo tiene claro. Ahórrate la ficha de Rosales, que acaba contrato. Creo que le queda un año de contrato. Y darle la baja. Y entonces, a lo mejor, si el Español está interesado, podría hacerse cargo de Rosales. Pero pagando 3 kilos, yo les digo que no, que es imposible. El año que viene veremos qué ocurre. Hablo de cuando acabe la liga, el 30 de junio, hay jugadores en esos momentos que acabarían contrato, son Roberto, que no va a seguir porque es imposible tener un portero suplente que te cobre lo que te cobra, así que nos ahorramos una ficha importante, lo que pasa que a Roberto no le hemos amortizado bien. ¿Por qué? Porque el primer año no jugó cobrando lo que cobraba. El segundo lo cedimos al Málaga. Ese año sí que es verdad que nos ahorramos su ficha. Pero no conseguimos que el Málaga nos pagara 1 millón y que se hiciera cargo del jugador porque el Málaga bajó de categoría. Por lo tanto, es un jugador que nos ha costado por su rendimiento demasiado dinero. Y luego acaba también Duarte. El tema de Duarte es muy sencillo. Duarte es un jugador que creo que se podría ir a cualquier equipo cobrando lo que cobra en el Español, porque no es de los que más cobra, porque viene de una etapa donde no se pagaba tanto. Claro, el jugador puede decir, no, yo quiero cobrar más. Muy bien, el Español le puede decir, de acuerdo, si quieres cobrar tanto, no te renovamos. La idea del club es que siga Duarte, pero no a un precio de otras renovaciones. Es decir, Duarte es como el tercer o cuarto central del equipo. No va a ser ni el primero, que es David López, ni el segundo, Hermoso, o cuando se vaya Hermoso se fichará otro central. Pero Hermoso está cobrando la mitad de lo que cobra Duarte. Y Hermoso es internacional. Para que vean ustedes. Pero claro, estas cosas, cuando empieza una temporada o cuando es la segunda temporada, tampoco sabes lo que puedes. Porque el año pasado para muchos Hermoso hasta era caro. Y eso que no nos costó nada, pero era un jugador que venía del Castilla. Y miren, en un año lo que ha cambiado Mario Hermoso. Gracias primero a él y, por supuesto, gracias a la confianza de la dirección deportiva con Rufete y a Rubi. Pero Hermoso era un jugador destinado a pasar con más pena que gloria en el Español y casi dejarlo marchar. ¿Que no ganabas nada? Porque en Madrid se quedaba la mitad del dinero y porque la carga salarial de Hermoso es pequeña. Y por lo tanto, el tema Duarte es muy sencillo. Si Duarte renueva las condiciones del... Si quiere seguir Duarte, debe renovar en las condiciones del Español. Y si no, el Español no renovará Duarte. Recordemos que el Español tiene derecho de Duarte hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, el jugador ya puede negociar con el equipo que quiera. Por lo tanto, si de aquí al 31 de diciembre Duarte no ha renovado o no hay un previo acuerdo, está claro que Duarte no va a seguir. Y luego está el tema Naldo, el otro central. Estos dos, repito, Duarte y Roberto son los que acaban contrato, al margen de Rosales, que está cedido. El resto tiene contrato aún con el primer equipo. Es que todo el montante de la masa salarial acaba en el año 2020. Ese año, el Español se ahorra en ficha 14 millones de euros, que representa el 30% de la actual masa salarial. El 30%. Es una cantidad brutal, pero brutal de verdad. Antes de irnos con la sonrisa de Danone y la entrevista con Doncel, tema Sergio García. Hoy ha pasado revisión médica, le han hecho unas pruebas, no son buenas noticias. Yo creo que Sergio hasta el año que viene ya no vuelve a jugar. Es muy difícil que llegue al partido del Atlético de Madrid. Son 2-3 semanas de baja, estamos hoy, ¿qué día es hoy? Día 28, cuenten 2-3 semanas, el derbi se lo pierde, el del Betis demasiado precipitado. Yo creo que si llega... al día del Atlético de Madrid. Y si no, pues desgraciadamente nos quedamos sin Sergio hasta el año que viene. No la próxima temporada, sino el año que viene, en el primer partido de Liga, que es contra el Leganés en casa. 6:43 con Danone. Nos vamos a hablar de... ¿Por qué me miras así? No, Danone directamente. La sonrisa de Danone directamente. Vamos a hablar con Carlos Doncel, jugador del filial. Recuerden que cuando hablamos también de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. El viernes le recordaremos todos los partidos de nuestro fútbol base y, por supuesto, la retransmisión del partido del sábado, los partidos que ya se han disputado. Y el lunes, como hicimos este pasado lunes y hacemos todos los primeros días de la semana, recordamos todos los resultados de nuestro fútbol base, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. 6:44, nos vamos con la sonrisa de Danone y la entrevista con Carlos Doncel.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el sábado jugáis contra el Ebro, segundo partido en casa, después de esa mala racha que,
que lleva el equipo. ¿Cómo se puede explicar? Después de empezar tan bien, se gana el Barcelona 1-0 y el equipo ha entrado en una dinámica un poco complicada.
Sí, es verdad que llevamos 4 partidos sin conocer la victoria y de esos 4 perdiendo 3, pero bueno, yo creo que estamos practicando un buen fútbol y generando ocasiones, y los 3 partidos que perdimos, 2 fueron salidas muy difíciles, como es la de Villarreal, que va líder, y Baleares, que está ahí peleando por las zonas de arriba, así que son campos en los que pocos equipos sacarán puntos. Y nada, afrontamos este partido el sábado con la idea de acabar con esta dinámica y conseguir los 3 puntos, y qué mejor manera que en casa.
Bueno, curiosamente el Ebro, que le ganó al Villarreal el otro día, que era líder el Villarreal y ahora es el Lleida.
Sí, es un equipo que defensivamente tiene las cosas muy claras, en su campo son fuertes, y a ver si les podemos meter mano aquí en casa con nuestro modelo de juego y a ver si conseguimos la victoria.
Supongo que jugar el sábado también debe depender un poquito, porque el Ebro juega partido de Copa del Rey contra el, creo que es el Zaragoza, el Valencia. Por lo tanto, ellos no sé si van a pensar más en la Liga o en la Copa.
No sé qué harán. Yo creo que el partido de Valencia pues es muy atractivo, muy bonito. Juegan en campo del Mestalla, en campo del Valencia. Y yo creo que también aquí vendrán con la opción de sacar algún punto o conseguir la victoria. Así que no podemos pensar nosotros en que jugarán suplentes, harán rotaciones. Nosotros con las ideas nuestras, sin pensar mucho en el rival y más pensar en nosotros, que dependemos de cómo esté cada uno, de estar a nuestro nivel y, como ya te digo, conseguir la victoria que la necesitamos.
Bueno, hablando un poco de Copa del Rey, tú fuiste a Cádiz como uno de los convocados para el partido de Copa. Esa experiencia, ¿cómo la recuerdas? Ahora que viene también el martes el partido de vuelta.
Pues fue una experiencia muy bonita. Cuando ya dio la lista Rubi y estaba ahí, pues fue una alegría para mí increíble. Una lástima, bueno, no poder entrar, porque hubiera sido un sueño debutar con el primer equipo del Español.
Bueno, a lo mejor la lesión de Naldo también pudo trastocar que no jugaras, ¿no?
Bueno, puede ser.
Una opción, ¿no?
Eso ya no lo sé lo que hubiera pasado. Pero bueno, a seguir trabajando para que se puedan dar más oportunidades.
¿Cuál es un poco la valoración que haces, Carlos, de lo que llevamos de temporada en Segunda B? Comentábamos al principio que después de la victoria del Barcelona, que os colocabais cuartos, ahora el equipo está en una zona media, pero está todo tan apretado que estáis a 2 puntos de la promoción de descenso, pero eso sí, se ha alejado un poquito lo que es la promoción de ascenso.
Sí, la liga está muy apretada, y lo bueno de la Segunda B es que si encadenas 3 victorias seguidas, te vuelves a meter ahí arriba, con opciones de estar entre los primeros, y eso, el camino es pensar partido a partido. Sí que es un atópico, pero es la verdad, de pensar en el sábado y conseguir los 3 puntos, y después iremos a Teruel, que es una salida difícil, pero un equipo que también está por ahí en zona media tabla, y partido a partido y conseguir 3 puntos cada fin de semana.
Bueno, a nivel personal, el otro día no estuviste tampoco en la lista de convocados. En principio has estado jugando titular desde el principio. ¿Es algo un poco temporal? ¿Cómo valoras el hecho de pasar de una situación a otra?
Bueno, son situaciones de los futbolistas. El míster es quien decide. Yo voy a seguir trabajando para estar disponible para el entrenador y ayudar al equipo.
¿Cuál es un poco el hecho de o valorar la una situación donde el equipo, decíamos, anímicamente estaba bien? No sé cómo os encontráis ahora, después de estos partidos, si hay un poco ya de esa presión, de ese miedo a perder.
Bueno, sí que es verdad que necesitamos los puntos, porque nuestro objetivo es estar lo más arriba posible y sacar resultados, pero el equipo está muy confiado porque se ha practicado un juego muy bueno en la mayoría de partidos, casi el 90%, excepto algún partido como el de Baleares, que no supimos contrarrestar su juego, y los demás partidos hemos plantado cara y a buenos rivales y siendo superiores la mayoría de ellos. Así que yo creo que el equipo está muy tranquilo y hay que confiar en cada uno, en el grupo, en todos nosotros, y saldrán los resultados, seguro.
¿El partido de Ontinyén es el que os ha hecho más daño?
Sí, yo creo que sí, porque la primera parte, la verdad que fue
un baño,
porque tuvimos ocasiones, tuvimos el balón, ellos no hicieron nada. Empiezas la segunda parte, te meten un gol, se encierran atrás y cuesta más, ya vas con la ansiedad esa. Aún así tuvimos un 92% de posesión, creo, la segunda parte, pero no quiso entrar el balón y nos dolió bastante porque fue un partido muy trabajado en que tuvimos, bueno, merecimos ganar, por supuesto.
Carlos, ¿cuándo te queda a ti aquí en el Español?
Acabo contrato este año.
¿Qué edad tienes ahora?
Tengo 21 años, a punto de cumplir 22 en diciembre.
Es decir, que aún te quedaría, si quiere el club, un año más, no, en el tema del sub-23,
acabo,
o ya no.
Acabo sub-23 este año ya.
Acabo sub-23 este año.
Sí, exacto.
Es decir, que este año es un año complicado en el sentido de tu futuro, ¿no?
Sí, es un año importante, así que hay que dar el máximo y poder ayudar al equipo al máximo también.
¿Te gustaría seguir o es algo que aún no te lo estás planteando?
Mira, pues a mí me gustaría seguir porque aquí es un gran club, estoy muy bien aquí, es muy profesional y tanto que me gustaría seguir y también pensar en estar ahí arriba.
Bueno, tú hiciste un paso, entre comillas, hacia atrás cuando estabas en el Lleida, te vas a tercera división.
Sí, en Lleida estaba en segunda B, jugué creo que 30 partidos en total y cuando me llamó el Español no tuve ninguna duda de que era un paso atrás de categoría, pero un paso adelante en formación, en un gran club, y el objetivo era subir de categoría, así fue, y ahora estoy donde estaba hace 2 años y con opciones de tirar para arriba con el primer equipo.
Y con una opción que tuviste en Cádiz, ¿no?, de jugar con el primer equipo, que supongo que te encantaría, ¿no?, volver a la convocatoria del partido del Cádiz.
Sí, ojalá. Bueno, ya te digo, es que ojalá, porque ese es el sueño de cualquier futbolista, estar con el primer equipo de su equipo y ya está, ojalá sea así.
¿El míster te dijo algo, Rubí, o no?
Bueno, hablamos antes del partido, me dijo, está preparado, estate atento a Leo, que bueno, por si tenía que salir o suplirle, que me fijara en sus movimientos, en lo que hace el extremo, y nada, poco más, pero muy, 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 muy bastante cercano, ayudando, y bueno, ojalá haya otras oportunidades.
La pena fue lo de Naldo entonces, yo creo que hubiera salido.
No sé, de verdad que no sé qué decirte, el partido estaba 2-1, y se lesionó Naldo, entró Lluís, que fue una alegría también que debutar después de tanto tiempo aquí en el Español, y no sé qué hubiera pasado, sinceramente.
Carlos, suerte el sábado contra el Ebro y veremos en el tema de la Copa que si hay novedades o no hay novedades, aunque ya sabes que con el 2-1 tampoco se puede ir con alguna cosa extraña.
No, hay que ir a ganar, yo creo que sacará un equipo competitivo y a ver si nosotros también ganamos el sábado. Y nos damos una alegría todos, primer equipo, filial, y a seguir adelante.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Seis minutos para poner el punto y final a esta edición especial de Tiempo de Español, en este horario también distinto, desde las 5:30 que empezábamos hasta las 7. Ya saben que ha empezado ya el especial Tiempo de Juego en el 102 de la FM y nosotros les dejaremos con la linterna a partir de las 7 de la tarde. Pero antes nos vamos a ir a Rhombus, esta gran empresa de gestión patrimonial. Rhombus, recuerden que es importantísimo tener su teléfono, porque de cara a cualquier tipo de asesoramiento, de problemas, mañana tendremos el especial Rhombus también, sobre todo con el famoso asunto de los gastos hipotecarios. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus, garantía, solvencia, seguridad. Además, aún seguimos, como nos comentaba el pasado domingo en la previa del partido con el Girona, Robert Borrás, la campaña de bonificación para hacerse socio del Español, bonificación también si llevas un plan de pensiones, un fondo de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, todo ello siempre con el sello inconfundible de Rombus, en Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156. Por cierto, error mío, y es un error, pero hoy teníamos que haber hecho el sorteo de las dos entradas para el partido Español-Cádiz de Copa. Lo haremos mañana. Ha sido un error, entre comillas, porque el horario tampoco era el normal. He pensado, bueno, mañana jueves lo hago. Así que mañana haremos el sorteo de las dos entradas para el partido de Copa del Rey del próximo martes a las 9:30 de la noche entre el Español y el Cádiz. Así que mañana, no se preocupen, que tenemos el sorteo. Lo digo porque alguno me ha dicho, oye, no había hoy el sorteo de las entradas. Mañana haremos el sorteo. No sé cuándo, si al principio, a mitad del programa, pero no se preocupen que mañana sortearemos las dos entradas. Y también ya saben que Rombus regalará dos invitaciones para el partido entre el Español y el Cádiz, y también para el siguiente partido, teóricamente, que eso ya se lo comentaremos mañana a Robert, en el derbi. No sé si nosotros dispondremos de invitaciones para el partido del Barcelona, ya se lo comunicaremos, si puede ser el viernes o el lunes de la semana que viene, para que los oyentes puedan participar en... Haremos un macro sorteo mayor de dos días, lo digo para que el mayor número de oyentes pueda participar en ese concurso. Les recuerdo, por lo tanto, el teléfono de Rombus, 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad, mejor precio garantizado, asesoramiento integral, y ya sabes que puedes ir a Rombus y la primera visita sin compromiso alguno y totalmente gratuita. 93-410-5156 en Gran Vía, Carlos III, 124, donde teníamos nuestro estadio de Sarriá. Vamos a ir poniendo ya el punto y final a un programa que empezábamos con la rueda de prensa de David López. Un David López que ha demostrado sinceridad, valentía, y desde aquí lo he dicho, me declaro fan total de David López por lo que ha dicho hoy de lo sucedido el pasado domingo con esa agresión de Stuani. Al que no le guste, pues a picar piedra. Así de claro y así de sencillo. Hemos escuchado también a Darder hablando de un gran amigo suyo como es Mario Hermoso, diciendo entre otras cosas que es un jugador muy inteligente, que sabe dónde está y sabe agradecer quien le hizo debutar en Primera División, que no fue otro más que el Real Club Deportivo Español. Lo digo porque hay jugadores desagradecidos como Pau López, que no ha tenido ningún detalle estando en el Betis cuando fue llamado a la selección española, y decir que el Español ha sido un poco la catapulta que le dio la oportunidad de ir al Betis y luego de ir a la selección española. Ya saben que estas cosas, la gente perica se acuerda mucho y tiene ese buen detalle para la gente que se porta bien, y el desagradecimiento, que yo creo que hay muchos que son muy poco agradecidos al Español cuando se van. Y otro de los casos es Eric Bailly, que sigue jugando por ahí, pero que nunca se acordó de la persona que le hizo debutar, que fue Sergio González, y tampoco se ha acordado nunca del Español. Al final, miren, las cosas son como son, y que hay que ser un poco agradecidos, sobre todo de la gente que te ha ayudado. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y vamos poniendo el punto y final a este programa que empezaba a las 5:30 en horario especial por el tema del especial también del tiempo de juego en Champions. Mañana, horario habitual de 7 a 8:30. Mañana tenemos fútbol femenino, también el especial Rombus. El viernes también horario habitual, así que no pasa nada. Y ya les digo que la semana que viene, el martes empezamos a las 7, acabamos a las 12 como mínimo en el partido de Copa del Rey. Y el miércoles, ya les diré cuándo empezamos. El jueves no hay programa. El jueves no hay programa, día 6. Nos vamos. Gracias a Víctor Rodríguez en los mandos técnicos, también a Héctor García, como siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos aquí en la Onda Media con la Linterna, en la FM, pueden seguir el especial Tiempo de Juego Champions. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.